minutos, es la una en punto. Este día es jueves 6 de julio. Y las noticias están conectadas con varios de los temas que han estado presentes en la agenda durante la semana. El informe del Sename sigue todavía haciendo noticia. Sigue siendo noticia la situación en relación al servicio electoral, a la inscripción en los partidos políticos, al supuesto, no hablemos de fraude, pero las irregularidades o no que pudieron haberse sucedido, ¿verdad? O que pudieron haber ocurrido en relación a la inscripción en partidos políticos, gente que no pudo votar en la primaria, etcétera. Bueno, por ahí tenemos varios temas todavía que desmenuzar. Hay una propuesta también que vamos a desmenuzar de control de identidad verbal para menores de 16 a 18 años, que está generando bastante, bastante polémica. Y un proyecto de ley que busca castigar la violencia en el pololeo. Hoy día hay una marcha de...
Ni una más.
De ni una más, exactamente. ¿Cómo estás, Rodrigo?
¿Qué tal, Cori? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro, es esta marcha que está convocada para la tarde y en cara alusión, por cierto, al caso que conocimos durante esta semana que involucra a un ex vocalista del grupo Los Tetas en una denuncia que hizo su ex pareja y que ha generado mucha repercusión porque hay varias cosas asociadas a eso, pero la marcha esta tarde tiene que ver con ese caso en lo particular. Y en el ámbito internacional vamos a seguir mirando muy de cerca lo que está pasando en la cumbre del G20, que va a comenzar en Hamburgo y que anoche Hamburgo supo de una noche de aquellas, ¿sabes? De violencia con 12 autos quemados, una automotora total y absolutamente, pero eran no cualquier auto, autos de lujo que fueron quemados anoche por estos grupos que están manifestándose contra esta cumbre. Eso es el punto de vista de las medidas de seguridad que se están tomando en esa ciudad alemana, que ya ha dicho la propia canciller de ese país, Angela Merkel, que se van a tomar todas las medidas de seguridad para dar la seguridad total a quienes van a participar de esta cumbre. Y la otra tiene que ver con la serie de declaraciones y reuniones que están pactadas en el torno de esta cumbre del G20. Y hoy día, uno de los que va a tener muchas reuniones, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, volvió a atacar al expresidente norteamericano, Barack Obama, y dijo que él sabía de la situación de Rusia que se podía estar metiendo en las elecciones presidenciales. Él estaba al tanto, dijo, pero se quedó callado. Entre otras cosas, también habló de Rusia. Recordemos que se va a juntar con Putin en la cumbre del G20, pero también tiene una reunión con el presidente mexicano. Se ha ratificado de parte del gobierno mexicano que se van a juntar este día viernes en torno a esta cumbre el presidente Peña Nieto con Donald Trump. Varias de las reuniones, por cierto, que se van a dar en torno a esta polémica, por ahora, en cuanto a hechos de violencia, polémica cumbre del G20.
Comencemos con los titulares nacionales. La presidenta Michelle Bachelet viajará esta tarde a Perú para encabezar un histórico primer gabinete binacional junto a Pedro Pablo Kuczynski. La mandataria llegará a la capital del país vecino junto a 17 ministros, quienes se reunirán con sus pares peruanos para avanzar en distintos temas bilaterales. Sobre la instancia habló el canciller Heraldo Muñoz.
El resultado de esta reunión será una declaración política, pero más importante aún, un plan de trabajo entre los distintos ministerios. Y hasta este momento hay 10 acuerdos que se van a firmar. Pueden ser más, porque en estas últimas horas se está trabajando en el detalle técnico de algunas de estas declaraciones o acuerdos.
En otro tema, el gobierno aseguró que la Cámara de Diputados no es un tribunal de justicia tras el rechazo al informe de la Comisión Sename 2. La ministra vocera, Paula Narváez, reiteró el llamado a no politizar la situación de los niños del Sename y aseguró que este tema trasciende a este gobierno y nos involucra a todos.
Ese es nuestro tema del día, a todo esto. Aprovechemos de pasar el dato porque tiene que ver directamente con el tono de la frase de la vocera. La presidenta Bachelet tuvo el mismo discurso ayer a propósito del rechazo del informe del Sename. Dijo que todo lo que se estaba haciendo era una caricatura y que tenemos una deuda como Estado y que todos somos responsables. Cuéntenos si están o no están de acuerdo con esa lectura que hace la mandataria y el Ejecutivo. Los funcionarios del Sename, en tanto, aseguraron hoy día que a 15 meses de la crisis los cambios no han sido mayores. El dirigente Jorge Barredá reveló que los 2.500 millones de pesos adicionales asignados por el gobierno fueron ocupados comprando especialmente mobiliario, incluyendo PlayStation.
Le contamos también del mea culpa que hizo el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, esta mañana en Radio Cero. El secretario de Estado aseguró que fueron muy ambiciosos en las reformas que llevó a cabo el gobierno de la presidenta Bachelet. El titular de Hacienda dijo que el Ejecutivo se hizo cargo de un malestar ciudadano respecto de dónde estábamos.
La Cámara Chilena de la Construcción acusó una grave acción del Estado contra proyectos de inversión tras la protección de la Villa San Luis. El gremio aseguró en un inserto publicado en La Tercera que la decisión del Consejo de Monumentos Nacionales de declarar como patrimonial el ex complejo habitacional ubicado en Las Condes daña el derecho de propiedad.
Vamos por un momento a tribunales. La undécima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago sobreselló al diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez debido a la querella presentada por Chile Vamos por el delito de calumnias. Esto a raíz de las acciones legales presentadas por el parlamentario en los casos Exalmar y también Minera Dominga.
El desacuerdo en el oficialismo por la objeción de conciencia en el proyecto de aborto anticipa un duro debate. Desde el PPD buscan reponer que la atribución sea solo para los médicos, mientras la Democracia Cristiana espera mantener la extensión a todo el equipo de salud. El Senado iniciaría el miércoles la votación del proyecto.
Y un grupo de diputados de la oposición pidieron revisar la promesa de ampliar la gratuidad al 60% más vulnerable. Además de en Comisión de Hacienda, criticaron que la propuesta de universalidad deja atado el presupuesto de futuros gobiernos.
El cobre volvió a tener ganancias en la bolsa de metales de Londres tras dos caídas consecutivas. Una menor tensión geopolítica relacionada a Norcorea y las recientes minutas de la Reserva Federal dieron un leve impulso al commodity en el mercado internacional.
Lo decíamos, para esta tarde está anunciada una movilización por la coordinadora Ni Una Menos en Plaza Italia a las 18 horas, esto luego de la denuncia de la ex pareja del ex vocalista de Los Tetas, que afirma que fue agredida por el músico.
La Fiscalía Oriente logró la prisión preventiva para la conductora de un furgón escolar que atropelló a una niña de 7 años y que huyó sin prestarle ayuda. La medida durará hasta que finalice la investigación.
Y una modificación a la actual ley de control preventivo de identidad presentaron hoy día un grupo transversal de diputados de la denominada bancada transversal de seguridad, cuyo objetivo es autorizar que los menores de entre 16 y 18 años sean susceptibles de dicho procedimiento por parte de las policías.
Siguen dando explicaciones las autoridades por el rechazo al informe del Sename, entre otras cosas fundamentado en una minuta que elaboró el propio gobierno y que sirvió de aval para los argumentos o para dar vuelta a votos, como ocurrió en varios casos, ¿verdad?, de parlamentarios que votaron a favor del informe en la comisión de investigadora y que luego o se abstuvieron o votaron en contra en la sala de la Cámara, generando la polémica que se ha generado, ¿verdad?, y circunscribiendo en el fondo todo la discusión sobre la aprobación o el rechazo a la figura y al nombre de Javiera Blanco. Ayer conversábamos con el diputado René Zafirio y vimos, ¿verdad?, que en su caso, él fue el único que mantuvo la votación, rechazó el informe y rechazó la votación en la sala. Y el diputado Ramón Faría aprobó el informe y aprobó la votación en la sala. En posiciones distintas, pero con argumentos, ¿verdad?, que si bien pueden parecer contrapuestos, por lo menos son argumentos sólidos que arrancan un poquitito del tema de si esto era simplemente una forma de castigar o no a Javiera Blanco. En el caso del diputado Zafirio, si pudieron escucharlo ayer, él tenía argumentos, ¿verdad?, que tienen que ver con el escaso o el prácticamente nulo cambio a la institucionalidad del Sename, que era lo que se buscaba para poder cambiar la forma de en que el Estado se hacía cargo de proteger a estos niños, entre otras cosas aspectos financieros, ¿verdad?, que no se modificaban en el fondo manteniendo incentivos perversos que están instalados hoy día en el sistema. Y del lado de Faría, el hecho de sí sancionar a posibles responsables, dando cuenta de que además este informe en este segundo, porque este era el informe de la segunda comisión Sename
2,
estaba acotado su periodo al 2014-2015. Por lo tanto, si bien es verdad lo que dice el gobierno de que aquí hay una responsabilidad histórica del Estado en el tiempo, el informe tenía que hacer referencia a lo ocurrido en los últimos años y no hacerse cargo de las muertes o los males, ¿verdad?, por los que había pasado necesariamente el Sename en el tiempo, repartiendo esa responsabilidad política o directa que es evidente que ha existido, nadie lo niega, ¿verdad? Y si uno mira, de hecho, el calendario o la cantidad de muertes al año, es bien brutal decirlo, la cantidad de muertes al año en el Sename, se va a dar cuenta de que incluso durante el periodo de Javiera Blanco fueron menos que en años anteriores, donde hablábamos de cientos de niños que morían, y en este caso se habla de decenas, pero ese no es el punto. El punto es que se insiste, ¿verdad?, en reducir la conversación y la discusión a esto y finalmente se posterga. Ya sea manipulación política o porque finalmente el efecto que se produce reduce la discusión al castigo o no a la figura de Javiera Blanco, el hecho cierto es que los niños quedan fuera.
Claro que sí. Bueno, va a seguir seguramente el tema. Hoy día fue la propia vocera de gobierno, Paula Narváez, quien insistió en que la Cámara de Diputados no es un tribunal de justicia y en tratar de no politizar este tema, y en la misma línea de lo que habían manifestado otros secretarios de Estado en días anteriores o en horas anteriores, de que efectivamente esto se trata de un problema que trasciende a este gobierno, que es responsabilidad de todos, y que acá no hay, no solamente es el gobierno de turno el que tiene responsabilidad respecto al caso de este proyecto que fue rechazado hoy en la Cámara de Diputados. A propósito de la Cámara de Diputados, vamos a otro tema, porque se cumple un año de la entrada en vigencia de la ley 20.931. Yo diría, un grupo de parlamentarios busca, presentó una modificación a la actual ley de control preventivo de identidad que fue presentada hoy día y que, entre otras cosas, el objetivo es autorizar que los menores de entre 16 y 18 años sean también susceptibles de dicho procedimiento por parte de las policías. Conversamos a esta hora de la tarde con el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Panzalida, uno de los gestores de esta modificación. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, Rodrigo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, diputado? Buenas tardes.
Hola, Connie.
En lo concreto, diputado, ¿cuál? Yo decía de 16 a 18 años, pero ¿cuál es el argumento que está tras esta modificación que presentaron hoy día?
Bueno, en primer lugar, que señalar que los 9 meses que lleva de aplicación el control de identidad, que fue una norma muy peleada, muy difícil de sacar, porque se hicieron todo tipo de pronósticos bastante apocalípticos, que el control de identidad iba a transformar a las policías en unos persecutores de los ciudadanos, que iba a ser un estado policial, en fin. Bueno, nada de eso ha ocurrido, y a la fecha, de los cientos de miles de controles que se han practicado, se han podido detener a 61.000 personas que estaban con orden de detención pendiente, que hace 9 meses atrás era imposible que la policía diera con ellos porque no les podía preguntar cómo se llamaban, así de simple. Y solamente han habido 12 reclamos de personas que se han sentido vulneradas sus derechos, discriminadas, y por lo cual han hecho sus quejas con las sanciones que trae la ley, que son penales y administrativas, respecto al abuso de esta herramienta. Ahora, los menores de edad estaban en el proyecto originalmente, pero producto de la negociación que hubo que hacer para poder sacar el control de identidad, tuvimos que sacar a los menores de edad. Y yo creo que a 9 meses ya de utilización de esta herramienta podemos decir que, bueno, que ha funcionado, y por lo mismo creemos que hay que volver a conversar este tema respecto a los menores de 18 y mayores de 16 años, que hoy día son posibles de ser enjuiciados, y que digamos las cosas como son. Hoy día los menores de edad son carne de cañón para bandas.
Eso le quería preguntar, diputado, ¿cuál es la necesidad de incluir a ese grupo etario en el control de identidad?
Bueno, que ellos hoy día son partícipes del fenómeno delictual, como partícipes activos, y por lo cual obviamente son posibles de ser enjuiciados, por lo cual pareciera ser como ilógico que una persona que puede ser enjuiciada no pueda ser simplemente controlada. Porque muchos de ellos también están con orden de detención pendiente, muchos de ellos han quebrantado penas accesorias que los tribunales le han impuesto, como trabajos comunitarios, como asistir a un sistema de rehabilitación de droga. No hay ningún tipo de fiscalizar eso, de ninguna forma de fiscalizarlo. Y ese tipo de quebrantamiento de penas, o incluso de estar prófugo de la justicia, hoy día el control de identidad no se les puede aplicar a los menores de 18 años, porque la ley no lo permite. Nosotros creemos que también tienen que ser controlados, porque son sujetos hoy día de ser enjuiciados y de cumplir penas en los centros cerrados, semicerrados del Sename.
¿Qué significa el control verbal? ¿Qué diferencia tiene con el que se hace hoy día?
Claro, respecto a los menores de edad, la ley en Chile no obliga a los menores de edad a portar carnet de identidad, eso es a partir de los 18 años. Por lo mismo nosotros tomamos esa norma y pusimos que solamente en el caso de los menores de edad, solamente basta con la identificación verbal, es decir cuál es el número de identificación de él. Todas las personas cuando nacen, cuando se lo inscriben en el registro civil, se le asigna un RUN, que es el número que se identifica a los ciudadanos en Chile. Eso lo tiene una persona al nacer y al ser inscrita por sus padres en el registro civil. Entonces, hoy día la tecnología permite a Carabineros, con solamente con conocer ese número, poder digitar ese número en unos aparatos electrónicos que tiene Carabineros hoy día, los que practica el control de identidad, que se llaman SINCAR, y con eso aparece la foto de uno, aparece toda la información relevante de uno, y también si uno tiene una orden de detención pendiente o no.
O sea, entonces, en el control verbal, el carabinero le va a pedir al adolescente, en este caso, que le diga su RUT.
Exacto. que se lo diga, ni siquiera que se lo muestre.
Uh-huh. Ya,
o sea, eso hoy día la tecnología nos permite para que, obviamente, nadie puede decir, mire, me detuvieron porque andaba sin mi carnet, en fin, cosa que no va a ocurrir porque con el solo hecho de decir el número, con eso la policía tiene la suficiente información para poder cotejar lo que nosotros necesitamos saber, que es un control.
Diputado José Salía, bueno, a propósito de eso y los argumentos que usted nos está entregando para esta modificación a esta ley, usted nos explicaba efectivamente muchos de esos menores son usados por otros mayores para cometer delitos y ahora adelante, ¿cierto? O bandas que funcionan de esta manera. Pero hay algunos que, por cierto, no están muy de acuerdo con esta modificación, algunos entendidos, abogados que han manifestado su opinión al respecto, dicen que más que posibles autores de delitos, estos niños son víctimas, pasan a ser víctimas de esta gente que está llevando adelante estos delitos.
Bueno, por eso mismo, pues, por la misma razón que el control ayuda también a eso. Sí, la única manera también de proteger a los niños y sacarlos de la carrera delictual es dar con ellos. Y el control permitiría justamente un mayor cuidado sobre ellos, porque tenemos un menor de edad que se le impuso una pena de trabajo comunitario, por ejemplo, que no la ha cumplido, entonces va a ser constantemente, va a ir acumulando un currículum delictual. El hecho de ser controlado y detenido cuando ha infringido esta pena o está con una orden de detención pendiente, ha sido llevado a los tribunales y finalmente vamos tratando de sacarlo de la carrera delictual, si eso también el efecto que puede producir el control.
Ahora, la UNICEF dice que el control preventivo, que se plantea como herramienta de prevención en el fondo de delitos en estos casos, que la experiencia comparada en el fondo demuestra que la prevención de los delitos no pasa por el aumento de los controles o de las penas, sino que por la inversión en políticas sociales. Usted dice, estos niños eventualmente pueden terminar de vuelta en el Sename, y estamos teniendo justo el debate en paralelo, diputado, de que la idea es que ojalá no tengan que ir al Sename.
Bueno, ese es lo ideal, pues. Pero la verdad es que en las dos cosas van de la mano.
Pero es que no están yendo de la mano, po.
Bueno, lo que pasa es que son dos temas totalmente distintos. Podemos hablarlo largamente, pero son dos temas diferentes. El tema del Sename es un tema que pasa por muchas aristas. Primero que nada, por un tema de financiamiento, que hoy día no tiene un financiamiento suficiente para hacerse cargo de los dos problemas que tiene el Sename. El Sename es una institución que ve temas de niños vulnerados en sus derechos, que es el caso de Lisset y muchos otros casos que hemos visto con horror como...
Y niños que delinquen.
Y niños infractores de ley, que es otra...
Correcto, y estamos hablando de esos. Estamos hablando de eso.
Estamos hablando del segundo tema, sí, de los infractores de ley. Los infractores de ley hoy día van a centros cerrados y semicerrados del Sename, donde cumplen penas que se les imponen los tribunales. Y en eso lo que buscó en un minuto el sistema era que tendiese a la rehabilitación y resocialización de estos menores para que no siguieran delinquiendo.
Ya, pero estamos claros de que eso no ocurre. El otro día salió una estadística de que un porcentaje altísimo de la gente que está en la cárcel, adultos, fueron niños del Sename.
Pero lógico, si eso no es, obviamente que el espíritu de esa ley no se cumplió, o sea, no se ha cumplido. Y ahí, ¿qué es lo que la postura que yo tengo? Esa es una postura personal mía. Aquí, claramente, hay que hacer una reingeniería del sistema, en términos de agregarle mayor cantidad de recursos, pero también repensar el sistema que nosotros tenemos de rehabilitación, como está establecido con ONG, que participan dentro del Sename, que ingresan a estos recintos, custodiados por gendarmería, no ha funcionado. Entonces tenemos que ver otras experiencias que realmente funcionen, porque lo que tenemos que lograr es desincentivar a ese menor que incurre en la carrera delictual.
Si el tema, diputado Fuenzalía, es que puede parecer un poquito un contrasentido, el que mientras eso no esté efectivamente ok, vamos a seguir mandando niños para allá, pues.
No, pues no es contrasentido. Si las dos cosas, si se puede caminar y mascar chicles, si la idea acá es lo siguiente: nosotros tenemos que tener un sistema que establezca orden y establezca parámetros de límites. Eso es lo que le da seguridad a los chilenos, porque los menores también participan y cometen delitos y generan víctimas. Eso, ese orden y ese margen es lo que tenemos que lograr con una legislación. Y cuando ese margen es transgredido, ya sea por un adulto o por un mayor, haya un sistema donde, al ser condenado por un tribunal, logre sacarlo de la delincuencia en ese lugar y no vuelva a ser reincidente. Pero las dos cosas se van haciendo de la mano. Si usted espera que nosotros arreglemos el problema de la educación y todos los problemas que no se van a arreglar en uno, no en dos, ni en tres años, para evitar que de esa manera se elimine la delincuencia, yo le diría, eso no va a ocurrir nunca. Tenemos que ir de la mano haciendo las dos cosas, teniendo leyes que establezcan un orden y traigan una paz social y que establezcan márgenes, como también tengamos un sistema que permita que esas personas, que una vez que sean condenadas o sean llevadas al sistema de justicia, tengan una posibilidad de rehabilitación. Y no es lo que ocurre en Chile. no tenemos ni leyes que establezcan órdenes, ni establezcan márgenes, ni tampoco tenemos un sistema que permita rehabilitar a nadie. Entonces estamos en el peor de los mundos en este momento.
Oiga, diputado, ¿son varios los que presentan esta modificación? ¿Qué futuro le ve usted a esto?
Yo le espero, va a ser un futuro difícil, como fue el control de identidad, que lo ganamos finalmente por uno o dos votos. Pero bueno, vine acá a hacer leyes y a hacer cambio en este país, porque si no me quedo en la casa.
Diputado Gonzalo Fuenzalía, un millón de gracias.
Diputado, que esté bien.
Vale, que esté muy bien. Hasta luego.
Bien, pues polémico el tema. Y la polémica, recordábamos los dichos de la UNICEF, los mismos que aplican ahora para la discusión, ¿verdad? Aplicaron en su momento cuando se discutió el control preventivo de identidad, que como bien recuerda Fuenzalía, abarcaba desde los 16 años en adelante y terminó desde los 18 en adelante.
¿Cuánto se transgiden los derechos fundamentales de los menores? Otra también de las temas que está sobre la mesa y que son muchos lo que dicen, bueno, Kiko, ojo que con esto también se pueden transgredir aquellos derechos. Bueno, vamos a ver cómo le va a este proyecto en la Cámara de Diputados. 1:20, revisamos información internacional.
A un día de su reunión con Vladimir Putin, Donald Trump denunció el comportamiento desestabilizador de Rusia. El presidente de Estados Unidos dijo que trabaja para oponerse a las acciones del Kremlin y reconoció que pudo haber afectado o influido en las elecciones norteamericanas.
A propósito del presidente estadounidense que ya llegó a Hamburgo, el gobierno mexicano reveló que Enrique Peña Nieto se va a reunir justamente con Donald Trump este viernes en el marco de la cumbre del G20, después de la postergación de la reunión que tenían programada en enero por la crisis del muro fronterizo. Los presidentes van a mantener un encuentro en esa ciudad alemana.
Empeoró el estado de salud del legislador herido en un tiroteo en Washington. El coordinador del bloque republicano, Steve Scalise, estaba practicando béisbol en un parque cuando recibió un disparo en la cadera de parte de un activista anti-Trump.
Vamos a España porque hay una masiva protesta en contra de las corridas de toros que se lleva a cabo antes de que se comience la celebración de San Fermín, con cuernos en la cabeza y cubiertos con pintura roja. Las personas buscaron simbolizar la crueldad que se ejerce contra los toros en las todavía populares celebraciones taurinas en ese país.
Al menos 123 soldados venezolanos fueron detenidos desde el inicio de la ola de protestas opositoras. Los documentos militares revelaron que desde abril casi 30 miembros de las fuerzas han sido arrestados por desertar o abandonar su puesto y casi 40 por rebelión, traición o insubordinación.
Y un enfrentamiento entre narcotraficantes dejó al menos 14 muertos en México. El comisionado de la Policía Federal no descarta hallar más fallecidos en una zona de difícil acceso ahí en Chihuahua.
1:22.
Sí, solo decir que llegó a Hamburgo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó poco antes de las 16 horas local para asistir mañana a la cumbre del G20, aunque se supone que esta tarde se va a reunir ya con la canciller alemana Angela Merkel para intentar buscar un acercamiento en temas como el libre comercio o también el cambio climático, que son los dos temas que van a estar puestos también sobre esta mesa. Venía de Polonia Donald Trump y aterrizó ahí en el aeropuerto de la ciudad portuaria alemana, bajó con su esposa Melania, fueron recibidos por el comité de bienvenida de la cumbre que desde esta mañana atiende a los jefes de Estado y de Gobierno de las potencias industrializadas y emergentes invitadas a esta cumbre del G20. Se trata de la primera visita de Trump a Alemania y su primera reunión esta tarde será justamente con la anfitriona de esta cumbre, la canciller alemana Angela Merkel. Lo decíamos en titulares, ya tiene pactadas reuniones con Peña Nieto, compleja por cierto y difícil, y con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que también entra en el concepto de compleja y difícil la cita entre ambos mandatarios.
Vamos al deporte. La selección chilena perdió 3 lugares y cayó al 7º puesto del ranking de la FIFA. La tabla de posiciones sigue liderada por Alemania tras el título conseguido en la Copa Confederaciones.
Y luego de 6 años, el mediocampista Felipe Seymour se volvió a vestir de azul con la camiseta de la Universidad de Chile. El volante agradeció a los hinchas por presionar por su retorno y aseguró que la meta en este equipo siempre es ser campeón.
Novak Djokovic aplastó a Adam Pavlicek y pasó a la tercera ronda de Wimbledon en tan solo 94 minutos y con parciales de 6-2, 6-2 y 6-1. El serbio superó en la segunda fase por el noveno... No, superó la segunda fase por noveno año consecutivo.
¿Qué nos dice la página de la Dirección Meteorológica de Chile? Que la ciudad de Santiago, la capital del país, en estos momentos está con cielo parcialmente nublado. Hay 13 grados de temperatura y hasta 14 podría aumentar la máxima en el transcurso de la tarde acá en la región metropolitana. En Viña del Mar y Valparaíso también situaciones similares, nubosidad parcial, en estos momentos 16 grados y hasta 17 subiría la máxima. Vamos al sur, a Concepción, donde en estos momentos hay 15 grados, la tarde estará con nubosidad parcial y la máxima podría subir hasta los 16. Y en la ciudad de Puerto Montt le contamos que además de nubes en el cielo, hay 9 grados de temperatura a esta hora y la máxima subiría hasta los 10 en esa parte del país.
Si quieres invertir en Inmobiliaria Armas, te invita a conocer su proyecto Mix, a pasos del Portal Ñuñoa, departamentos tipo Home Studios, 1, 2 y 3 dormitorios, desde 2.120 UF. Conoce este edificio y otras oportunidades de inversión en www.iarmas.cl. Para atraer todas las miradas, no existe un auto, existe New Mazda 3, actitud de movimiento, descúbrelo en Mazda.cl.
Si eres de los que sabe la jubilación que quiere y con quién va a lograrlo, AFP Capital te asesora y te entrega toda la información clara y transparente para alcanzar la mejor pensión para tu jubilación. Usa tu AFP a tu favor. AFP Capital, tu capital importa.
1:25, ya viene la segunda edición de Información Privilegiada, luego entramos a la cancha. Y yo me voy a juntar con ustedes de nuevo a las 7 de la tarde, en Nada Personal, junto a Juan Manuel Astorga.
Sacó el premiado. Que lo pase muy bien. Buenas tardes.